Hola, buenos días. Hoy está con nosotros Carmen Pérez, que es neuropsicóloga clínica, con una gran experiencia en el campo y que trabaja en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Justicia y Administración Pública, como psicóloga de la oficina del proyecto Civitas. Bueno, buenos días, Carmen. Muchas gracias por haber venido, por compartir tu tiempo con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, desgraciadamente, es de una gran actualidad. Como todos sabemos, casi todos los días los medios de comunicación nos hablan de casos de violencia de género o de violencia doméstica. Lo primero que me gustaría que nos aclarases, Carmen, es si existe una diferencia entre ambos términos. ¿Es lo mismo hablar de violencia doméstica que de violencia de género?
Vale, primeramente, gracias, Javier, a ti por invitarme a este programa y espero que sea útil para todas aquellas personas que nos están escuchando. Sí existe una gran diferencia en lo que es una violencia de género y una violencia doméstica. La diferencia es que la violencia de género se da el maltrato psíquico, el maltrato físico y el maltrato sexual con la pareja. Uh-huh. O sea, tu esposa, tu pareja, uh-huh. ¿no? Y esto se produce dentro del entorno familiar, a nivel familiar, a nivel social, en el ámbito laboral, no. ¿Qué pasa? Que el maltrato de género, de la uh-huh. violencia de género, se produce pues en situaciones de la mentalidad que podríamos decir que tiene el hombre hacia la mujer. Uh-huh. Ciertos rasgos de machismo y se produce por un celos, primero va pues poco a poco exigiendo situaciones de la vida cotidiana. Uh-huh. Eso la mujer lo asume como algo que es relación de la pareja, que lo tiene que hacer, y sin darse cuenta ella se está yendo ya a condicionarse a una situación de violencia de género. Ajá. Vale. Entonces, y la violencia doméstica se da en una relación del ámbito también familiar, ¿no? Que se produce con una pareja, violencia de padres hacia hijos, violencia de hijos hacia padres, ajá. ¿no? Dentro de ese entorno familiar. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que es una violencia de género y una violencia doméstica. Uh-huh. Uh-huh.
Pues muchas gracias por esta aclaración, Carmen, que yo sinceramente no tenía muy clara. Ahora me gustaría, con tu experiencia en la clínica o en la oficina del proyecto Civitas, ¿cómo puede detectarse la existencia de maltrato, Carmen? ¿Qué pasa cuando Bien. Se da este tipo de conductas?
Mira, cuando la mujer está pasando esta situación de un maltrato psíquico, un maltrato físico, un maltrato sexual, ella en su momento es incapaz de reconocer, de aceptar, de asimilar esa situación que ella está pasando. Bien. Uh-huh. Por mi experiencia, ¿qué te podría decir? Pues es, muchas veces vienen primero a plantear de que me quiero separar. Ajá. ¿Vale? Hacemos la entrevista, el equipo de Civitas conformamos, somos psicólogos, abogados, trabajadores sociales y el uh-huh. médico forense. Y tratamos de que ellas primero van directamente al abogado. Me Ajá. quiero separar. ¿Cuáles son mis beneficios positivos y negativos si yo me separo? Esto lo detectamos y luego pasa al psicólogo. Uh-huh. Hacemos la entrevista y muchas veces vienen acompañados por la pareja. Uh-huh. Entonces, en ese momento, la persona, o sea, estamos hablando de la mujer, sí. no es capaz de transmitir, mira, me está pasando esto, pero sus gestos físicos, su tristeza, ¿no? Nos hace ver, aquí está pasando algo, no solamente que me voy a separar porque quiero separarme, no es así. Y lo que hacemos es tratar de dar una entrevista individual a la mujer. Ajá. O simplemente decimos, invitamos a la pareja que salga afuera y hablamos con ella. Le hacemos ciertas preguntas, ¿qué te pasa? El motivo por qué te quieres separar. Indagamos preguntas, el área sexual, el área de trato ambiental, familiar, ¿qué está pasando? Y de ahí ya podemos sacar una conclusión. A esta persona le está pasando algo, sino que le está costando transmitir, ¿no? que sí. Lo que está sucediendo, porque muchas veces ellas tienen mucha vergüenza de decir lo que le está pasando.
Entiendo.
No por el ámbito cultural que pueden estar viviendo, el qué dirán, cómo lo voy a decir, voy a fracasar como esposa, como mujer, y ese es su miedo interno, ¿no?, que le produce una ambivalencia psíquica emocional en la persona.
Entiendo. Ahora que creo que viene a colación, me gustaría que nos comentaras, Carmen, si las víctimas de este tipo de violencia suelen presentar un tipo de actitudes determinado. ¿Qué nos puedes comentar de este tema según tu experiencia?
Bien, mira, en esta experiencia lo que podríamos ver es las actitudes de la víctima es muy fácil de detectar. Hay un miedo al comunicarse, también se produce una situación de una depresión, ¿no? Insomnio, que no tiene pues cierto apetito sexual con su pareja. Ese es otro síntoma. El maltrato físico que ellas tratan de esconder y tienen vergüenza. Entonces, a mí, con experiencia a nivel psicológico, tratamos de explorar cuál es su situación emocional de ella. Entiendo. Y de ahí sacamos, como te vuelvo a decir, una conclusión. Hay un estrés, tratamos de hacerle una derivación al médico de cabecera para que pueda ver si necesita o no necesita un medicamento, para ver cuál es la causa de depresión y ansiedad o estrés que está produciendo. Y paralelamente trabajamos también con el abogado, con la trabajadora social, y si la persona no es capaz de denunciar, nosotros le damos todo el apoyo psicológico para que ella se haga consciente. Sí, para que pueda poner una denuncia, porque les cuesta demasiado dar ese paso. ¿Por qué les cuesta? Porque tienen miedo. ¿Qué voy a hacer? Es la única persona que aporte económicamente en casa. ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿A dónde van a ir? Y si no tengo yo, ¿de qué vivir? Eso también es un punto muy, muy importante que la mujer se plantea, ¿no? Y por esa misma razón le cuesta muchas veces poner una denuncia. Y a veces pasa, pone la denuncia, y luego ¿qué pasa? Viene diciendo, es que ha sido simplemente una pelea de pareja, y se arrepiente, y quieren retirar la denuncia. Ya. Entonces ese es un juego,
ya,
¿no?
Bueno, Carmen, hasta ahora nos estamos centrando exclusivamente en la mujer, pero a mí me gustaría saber si este tipo de problemas puede presentarse también en los hombres. Yo, vamos, creo recordar algún caso en la televisión, quizá, más bien anecdótico que de otro tipo, ¿no? Frente al gran número de casos de mujeres, ¿no? Pero, según me parece a mí, también se puede presentar este tipo de problemas en los hombres. ¿Nos podrías hablar un poco de este tema, Carmen?
Sí, realmente existe la violencia de género hacia los hombres. La diferencia es, lamentablemente, que todavía no hay una ley que proteja esto. No sabemos si va a haber o está en estudios. Honestamente no te puedo decir si está en proyecto. La violencia de género al sexo masculino se da. Pero está a veces muy escondido porque el hombre es incapaz de poner una denuncia. Y si va, te puedo comentar un caso que hemos tenido. Porque en estas oficinas no solamente atendemos a hombres, a mujeres, sino también a hombres. Vienen a buscar porque no tienen una orientación, un apoyo a dónde voy. Se le da el apoyo, se le explica cuáles serían los procesos que podría hacer. Los hombres no denuncian y si van a denunciar no tienen ese apoyo, ¿no? Que puede ser una violencia doméstica, una pelea de parejas. Y eso va creciendo cada vez más. Y conozco, como te decía, un caso específico de un hombre que era la mujer maltratadora, ¿no? Y él, por más denuncias que hacía, pues había un maltrato físico, un maltrato psicológico, que no quería que se acerque a su hija, ¿no? Y él, todo porque estaba en una baja laboral, por salud. Eso es uno de los temas que yo estoy recordando en este momento. Entonces, ahí la mujer actúa pues como una maltratadora y el hombre no puede salir de su hogar. ¿A dónde va? Y si se va del hogar, tendrá que regresar a la casa de la familia o simplemente compartir un piso compartido, y eso a él, si no tiene trabajo, ¿cómo paga? Entonces, este hombre no tiene, por ejemplo, lo que tienen las mujeres, que hay un centro de albergue, de acogida para la mujer maltratada. ¿Él a dónde va? Entonces, yo personalmente, yo defiendo a las mujeres, pero también mi lado humano, digo, ¿y qué pasa con el hombre?
Entiendo.
¿No? Pero sí existe.
Es decir, se pueden dar estos casos y, de hecho, se están dando, se dan, ¿no?
Sí, se dan, se dan.
Muy bien. Otra pregunta que me gustaría conocer tu opinión. Es, ¿qué podemos hacer, Carmen, si hemos detectado la presencia de maltrato en una persona que se presenta con su pareja en la oficina o en la consulta y que, claro, por supuesto, no nos ha explicitado que sufre este problema? Es decir, una mujer acude con su marido, con su pareja, que sufre violencia, esta mujer o esta persona, vamos a decir así, sufre violencia, y tú sospechas que puede presentar este problema, que puede estar sufriendo este problema. ¿Qué podemos hacer?
Bien, generalmente la pareja, cuando pasa esta situación, van a plantear de que me quiero separar. Uh-huh. Bien. Y a la mujer se le ve que no puede hablar, y todas las preguntas que el especialista puede hacer, el primero que responde es él. Entonces, desde ese punto, ¿no?, vemos que ahí está pasando algo. Y cuando le hacemos las preguntas muy directas a la mujer, ella, de una forma muy sumisa, con mucho miedo, dirige la mirada hacia él para decirle, ¿qué digo? ¿No? Eso a nosotros nos da un punto de partida, aquí está pasando algo.
Entiendo.
¿No? Claro, por supuesto, en ese momento a la mujer no le podemos decir, estás pasando por una violencia de género, tu marido te está maltratando física o psíquicamente. No, porque esto hay que llevarlo con mucho cuidado, porque luego, ¿qué pasa? Porque en ese momento la mujer, a nivel emocional, tiene una cognición bastante distorsionada por la situación del estrés, la depresión, el nivel cognitivo, hay un déficit de atención, de memoria, y hay mucha confusión. Entonces, ¿qué dice? No, es que no sé qué está pasando, pero ya cambiará.
Ya.
No, y a esa mujer, a esa persona, le invitamos a que tengamos la entrevista a nivel individual.
Ajá.
Y con mucha comunicación, ¿no?, tratamos de que ella se haga consciente lo que le está pasando. Y desde las oficinas hacemos una orientación. Mira, está pasando esto y sería bueno que tú tomes una decisión. Le damos sugerencias cuando ella se hace consciente que está maltratada. Sugerencias y que ella decide lo que va a hacer. Pero paralelamente tiene nuestro apoyo.
Me está diciendo, Carmen, que hay gente, o hay casos, o algunos casos, o muchos, no sé, que la gente o las personas no saben que están siendo maltratados, no son conscientes de ello, no han tomado conciencia de
eso. Sí, sí, se da eso. Sobre todo, mira, como estamos en una población que existe mucha inmigración, aquí tenemos ese problema, ¿no? Las personas inmigrantes, sobre todo de Sudamérica, son las mujeres muy sumisas, son incapaces de decir, aquí me está sucediendo. Culturalmente ahí a veces no podemos hacer nada. Algunas que toman conciencia toman esa decisión de poner una denuncia, pero en otras no podemos y queda ahí. Y por eso, pues, decimos en estas las noticias que mató a su mujer o que luego dice una reconciliación, ¿no?, para volver, y luego pues pasa lo que pasa.
Ya. Ahora me gustaría saber tu opinión, me gustaría que nos comentaras cómo se enteran las personas de la existencia de estos servicios, es decir, ¿cómo llegan a vosotros estas personas que sufren este tipo de problemas? ¿Cómo es el proceso? ¿Nos puedes hablar un poquito de este tema?
Sí, mira, estas personas muchas veces son derivadas, ¿no?, por los medios de comunicación, otras llamando al teléfono de servicio al cliente, al 012, y el 012 les dan una información de su sitio a dónde pueden llegar, si hay una oficina cercana. Luego nos derivan de los servicios sociales de base de las unidades del barrio,
sí,
¿no? Tenemos también diferentes policías, ¿no? De la Guardia Civil o Municipal,
sí,
los juzgados de Fiscalía.
Sí.
Tenemos colegios de abogados y servicios de asistencia jurídicos de la mujer, equipos de urgencias. Tenemos, luego nos derivan también de los centros de salud de primaria,
sí,
salud mental y de otros profesionales que saben que existen estas oficinas. No solamente son estas oficinas a nivel de ayuda, orientación para la persona de violencia de género, llamando al 012 ellos se pueden informar a dónde pueden ir.
Uh-huh.
¿Mm? Y bueno, luego tenemos pues el conocimiento de, por ejemplo, yo a nivel personal,
sí,
lo que hice es ponerme en contacto con los consulados de aquellos países de Sudamérica,
uh-huh,
y comunicarles, mira, estamos dando este servicio,
uh-huh,
¿no? Y ellos se encargan pues de enviar la información. Y de esa forma tenemos muchas personas, ¿no?, que están sufriendo este tipo de violencia de género.
Sí.
Estamos hablando de inmigración,
sí,
y no saben a dónde ir, ¿no?
Uh-huh.
Y esa es una de las formas de captar y de dar información.
Entiendo.
¿No? Eso es lo que te podría decir, cómo nos llegan a nosotros.
Muy bien, o sea que tenéis, uh-huh, digamos, diferentes, bueno, un montón de fuentes de,
sí,
de,
tratamos,
de gente o de servicios que se están derivando.
Sí.
Personas con este tipo de problemas. Uh-huh.
Y nosotros lo que hacemos paralelamente es cuando tenemos esto y necesitan una ayuda de salud mental,
sí,
pues tratamos de comunicarnos con el centro base de salud mental de la zona,
uh-huh,
mira, y van directamente a su médico de cabecera y ella es la que da pues un volante para que le manden al psicólogo, para que le puedan ayudar en cuanto a medicamentos. Si hay una depresión muy fuerte, necesitan medicación.
Ya, entiendo.
Uh-huh. Y ahí viene el papel también importante que hace el psiquiatra,
ajá,
que medica y que ayuda a ese nivel.
Uh-huh. Bueno, Carmen, desgraciadamente estamos bastante acostumbrados a ver en la televisión o en la prensa imágenes de mujeres golpeadas y maltratadas, bueno, incluso algunas muy salvajemente por sus parejas, físicamente. Uh-huh. Pero me da la impresión de que no solamente se produce, o sea, que este tipo de problemas no solamente se detecta mediante este tipo de signos tan evidentes, en este caso físicos, ¿no?
Uh-huh.
¿Podrías hablarnos un poco del aspecto más psicológico de este tipo de problemas, de este tipo de agresiones, Carmen?
Sí, mira, realmente tienes toda la razón, que no necesariamente para que sea un maltrato de violencia de género tiene que ser la agresión física.
Uh-huh.
Se da una agresión psicológica desde el primer punto,
sí,
¿no? Y aquí la agresión psicológica, pues se puede ver que la mujer descuida su aspecto,
sí,
tiene una mirada evasiva, una posición temerosa para poder comunicarse con su pareja,
sí,
¿no? Luego hay síntomas específicos, dolor crónico de abdominal, una molestia constante de su actitud, a veces está muy muy triste, a veces está muy muy alegre,
sí,
¿no? Entonces hay una confusión también a nivel de su comunicación,
sí,
¿no? Va repitiendo las palabras constantemente y viene las cefaleas, el insomnio, ¿no? Y esos son uno de los signos psicológicos que se va presentando. Luego también podemos ver que tienen escasa expresión de sus sentimientos, no,
sí,
son capaces de expresar ni siquiera en su entorno familiar, llámese padres o hermanas, que mira, me está sucediendo eso. No, ella trata de disfrazarse y, uh-huh, le cuesta, no. Entonces son esos síntomas psíquicos que va presentando. También podemos poner, hay una depresión y muchas veces cuando esto pasa, cuando ya llega a un nivel muy alto que no sabe qué hacer,
sí,
pues ellas se aíslan o van por una depresión al médico,
sí,
y están ahí puro medicamentos, pero no es la forma que tiene que salir de eso, ¿vale?
Uh-huh.
Y luego tenemos que se aíslan socialmente, Faltan a las relaciones familiares, que no se acuerdan con decirte ni siquiera si es el cumpleaños de ella, o si se viene el cumpleaños del pequeño, si hay familia, ¿no? Entonces ahí tenemos que también que interviene todo lo que es el proceso cognitivo de la atención, la concentración, la memoria, ¿no? Que hay un déficit por la situación que está pasando.
¿No? Quiere decir que es perfectamente normal que esta serie de personas presenten problemas de memoria, problemas de atención, problemas cognitivos en general, ¿no?
Sí,
que están derivados
se presenta,
todos ellos de esta situación, ¿verdad?
Sí, es una de las fuentes que pueden ir a ese nivel, porque ellas son incapaces de salir, ¿no? Porque su autoestima a nivel personal hay un problema de asertividad. Lo que decimos nosotros que el problema de asertividad es de una autoasertiva. La autoasertiva significa que se daña a ella misma, tratando de que el resto, en este caso su pareja, esté bien y siempre dice sí a todo. Y es incapaz de decir no, hasta aquí he llegado. ¿Y por qué dice sí? Porque tiene miedo.
Ya,
entonces esa es la autoasertividad que se está dañando a ella misma. ¿No? Y eso, la autoasertividad es la autoestima. ¿Cómo salgo de aquí?
Digamos que estas personas son incapaces de decir no, ¿no?
Sí,
es lo que
sí.
Estás...
En conclusión, son incapaces de decir no,
incluso,
porque hay un miedo.
Ante conductas o cosas que le puedan producir un daño a ella, ¿no?
Claro, ellas piensan que ellas son culpables.
Entiendo.
De la situación, culpables desde la primera fase. Que no has cocinado lo que he querido, no has planchado bien esto.
Ajá.
Y entonces ellas se sienten culpables. Yo soy la culpable de esta situación. Y si eso va a más y a más, ¿no? ¿Qué pasa? Es su autoestima que está mal. Son incapaces de tomar una decisión y se dañan a ellas mismas. Entonces eso del dañarse de autoestima, el especialista, llámese psicólogo, trabajador social, tiene que ayudar para que ella diga, ella no es culpable de lo que le está sucediendo.
Entiendo.
Es la situación.
Uh-huh.
Y ella no tiene herramientas cómo tengo que afrontar esto, porque es incapaz. Entonces eso es un maltrato psicológico. Y lo que está pasando es que si hay un maltrato psicológico y la mujer quiere ir a poner una denuncia,
sí,
a veces no damos crédito a eso.
Ajá. Uh-huh.
Y lo voy a tener que decir, lamentablemente, cuando se produce un juicio rápido y si hay un informe de un maltrato psicológico, a veces no se da crédito. La mujer tiene que estar, pues, con una agresión física y que el médico forense tiene que verle si aquí, ahí recién damos el crédito. Y no estamos viendo que el maltrato psicológico, desde mi punto de vista, es el que va poco a poco dañándote más.
Entiendo que incluso puede ser una fase en etapas, ¿no? Primero se produce este maltrato psicológico y luego se puede avanzar un paso más y ya
sí,
hasta
sí,
el maltrato
sí.
físico.
Puede llegar eso, da un maltrato psicológico ya, y luego llega a la agresividad.
Uh-huh.
Pero cuando llega a la agresividad ya la mujer es incapaz, ¿de qué hago?
Bueno, Carmen, estamos, pues como sabes, aquí en la radio siempre estamos mal de tiempo y la verdad es que, bueno, quizá me gustaría que tocáramos un par de puntos más, a lo mejor antes de terminar. Un punto que sí me gustaría saber, me gustaría conocer tu opinión es, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se está tratando el tema, este problema, en los medios de comunicación? ¿Cómo, a nivel personal, según tu opinión, según a tu juicio, cómo uh-huh. crees que se está... se está tratando, se está abordando este problema en los medios de comunicación? No todos los días o casi todos los días vemos en la televisión o leemos en la prensa que hay casos de violencia de género y tal. ¿Qué uh-huh. nos puede decir? ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se está tratando este
Bien,
tema?
Bien, mira, desde mi punto personal pienso que los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, están haciendo una labor muy importante
uh-huh.
porque es una forma, ¿no?, de transmitir un mensaje para motivar a la mujer
sí.
a que sea capaz de ir a poner una denuncia o buscar una ayuda, qué puedo hacer, ¿no? para que le puedan ayudar. Entonces, yo pienso que los medios de comunicación están haciendo una labor muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace un tiempo atrás,
sí,
de esto de un programa, sí, X, sí, de televisión,
uh-huh, todo lo conocemos.
Creo que ahí también se tendría que ver, ¿no?, qué es lo que tengo que transmitir.
Ya.
Tengo que valorar realmente qué está pasando con esta pareja. O sea, hacer una observación bastante delicada para que no se pueda producir otra situación parecida.
Entiendo.
¿No? Entonces aquí no vamos a buscar culpables. Uh-huh. Es la situacional del momento que se da. Y sucede lo que ha sucedido. Pero dependiendo de esa situación, hacemos que los medios de comunicación están haciendo una labor muy, muy importante,
uh-huh,
¿no?, para despertar y dar motivación a la mujer a que tome una decisión. Aunque eso cuesta, pero sí, poco a poco, pues es una forma también de que hay un apoyo.
Quizá de concienciar a
Claro, uh-huh, de decir, estás apoyada, no estás sola, ve a tal sitio, llama por teléfono, es eso.
Uh-huh. Muy bien, y no sé si quisieras hacer algún tipo de conclusión antes de finalizar el programa, finalizar la intervención.
Sí, me gustaría hacer algo, un pequeño mensaje, ¿no?
Sí.
Si nosotros vemos que estamos pasando esta situación a nivel, esto pasa en todo el mundo.
Sí.
En todo el mundo, dependiendo también de la cultura de cada nación o de cada país. Para algunas personas esto es lo más normal.
Sí.
Que yo te pego, más te quiero y eso. Pero tenemos que apoyarnos, tenemos que sacar adelante, porque nadie nos tiene que dañar, nadie. Cuando decimos nadie es que la persona, si estamos hablando ahora de una violencia de género hacia la mujer,
sí,
ella tiene que valorarse y nadie, ni siquiera su pareja, le tiene que dañar psíquica ni físicamente. ¿Por qué? Porque es uno una persona importante y se tiene que querer y se tiene que valorar. Y al quererse y a valorar, tiene sus derechos como persona. El derecho, yo estoy aquí y me tienes que respetar.
Uh-huh.
Y el derecho de decir, me tienes que querer y aceptarme como soy.
Uh-huh.
Eso es desde mi punto de vista personal. Ya olvidémonos que yo sea psicóloga, sino te estoy hablando como mujer, como persona. No, si a mí me hace mi pareja un desprecio psíquico o emocional, tendré que tomar una decisión, ¿qué hago? Y como yo me respeto, pues no le voy a permitir que me dañe. Ese es el único mensaje que yo les podría dar.
Bueno, Carmen, para mí ha sido todo un placer tenerte aquí. Te doy y te damos las gracias por habernos prestado parte de tu tiempo, por esta charla tan interesante con la que nos has ofrecido sobre este tema tan actual y problemático, y bueno, simplemente reiterar las gracias y agradecerte mucho tu presencia y tus comentarios.
No, te tengo que dar las gracias a ti. Lo que he tratado yo de transmitir en esta comunicación, uh-huh, ha sido con un vocabulario muy fácil de entender,
uh-huh,
porque esto va a llegar a personas.
Sí.
Y yo desde aquí les puedo decir, mujer, despierta y sal adelante, porque son tus derechos como persona. Y que si hay una situación de estas, llamar a los teléfonos del 012, ir a alguna dependencia de policía o a su médico de cabecera, que ya son las fuentes de que le pueden orientar.
Muy bien.
Gracias a ti.
Gracias, Carmen.